Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 199. Bienvenidos a este podcast quincenal donde hablamos de cómo ganarnos la vida con nuestros proyectos digitales, con WordPress, nuestros clientes y todo lo que rodea el mundo de los emprendedores y los autónomos. ¿Se nota mucho que lo estoy leyendo, Yannick? Es que queremos que sea siempre igual. bienvenidos a todos. Por aquí empieza a hablar la gente del chat. Y recuerda que disponemos de nuestra comunidad de profesionales WordPress, donde cada semana tienes una consultoría grupal para que resuelvas tus dudas con nosotros. Y antes de nada, nos presentamos. Al otro lado de la pantalla tenemos a Yannick García, consultor y formador de WordPress para profesionales en lamaquinadelbranding.com y en su canal de YouTube, que ya casi estás llegando a 40.000, ¿no?
Hablábamos sí, dentro de poquito, a ver si llegamos.
Y quien te habla, Elías Gómez, experto digital especializado en WordPress y automatización para todo tipo de proyectos. Así que nada, hechas las presentaciones, hoy tenemos un programita de estos variadito, con noticias, novedades y tal. ¿Y qué tal, Yanni? ¿Cómo va el día, la semana, la quincena?
Muy bien, la verdad que no, todo bastante en orden, con proyectos en marcha. Hoy hablaré un poco de un par de proyectos que tengo por aquí en marcha. Y bueno, y ultimando, por cierto, que soy ya embajador de marca de Rayola Networks. Muy guay, decía, porque al final a mí, pues bueno, me interesa también todo el tema de eventos, además, y bueno, Rayola, la verdad es que es una empresa que se vuelca un montonazo en los eventos y que está abierta a hacer cosas guays y tal, y a mí me gustaría pues participar en todos los sitios que pueda, todas las cosas que pueda, y así que genial. Así que nada, pues bueno, todavía no lo he hecho como mega oficial, porque hemos estado hoy ultimando detalles y tal, pero bueno, en principio, sí, ya está. El otro día cambié en Twitter ya, puse ahí ya en la bio también, y bueno, pues a partir de ahora, pues iremos hablando de cositas.
¿Vas a hacer algún vídeo o algo? O igual lo cuentas en uno de los próximos vídeos de YouTube o algo así, ¿no?
Sí, podría ser. O igual algún vídeo. No sé, ya veré. Sí, bueno, al final ahora va a ser un poco parte de mí. Así que sí, o sea, realmente, pues como en mis presentaciones, pues irá también eso. Pero sí, pasa que yo no suelo hablar mucho de hosting como tal. O sea, hacer vídeos. Pero bueno, sí que también puedo contar esta parte que es interesante. Aunque yo creo que sería más interesante un poquito en el futuro. Pues bueno, para poder contar, ¿no? Pues todo lo que ha supuesto, no sé qué, tal, ir a eventos, un poquito contar esa parte también creo que es interesante. Y nada, ya lo haremos, pero bueno, todo muy bien, con vídeos subidos, tanto en la web como en YouTube.
Sí, sí.
Esta semana hemos parado, vamos, de la parte del desarrollo del que estamos haciendo para subir un vídeo un poco distinto. Y nada más, eso te cuento, tío.
Ya, pues de lujo, yo he estado viendo tus contenidos, que hoy mismo has subido vídeo, ese que comentas. Que me daban ganas de estar ahí contigo como si fuera el podcast, ¿no? Porque era un tema muy, muy de podcast, de gestión de clientes y tal. Uh-huh. Y me daba, o sea, tenía sensación, ¿no? Como cuando estamos en el podcast hablando esas cosas o haciendo contenidos para negocioswp.es. Y pues yo que te cuento, estaba pensando que como siempre no he consultado a ver si hay alguna cosa especial, pero sí que he apuntado algunas cosas que son de las que vamos a hablar hoy. Antes de que nos cuentes otros contenidos que hayas hecho, tenemos que decir que esta semana hemos hecho un directo adicional, hemos hecho un episodio extra ahí, hablando de Omnisend, una herramienta de email marketing que nos gustó bastante. No sé si los que estáis por aquí, bueno, o los que escuchéis esto, lo habéis visto, pero os invitamos a que le echéis un vistazo.
Sí, es una herramienta para hacer tema de newsletter. Además nos contactaron querían ser patrocinadores de algún episodio. Y de paso dijimos, oye, pues vamos a probar la herramienta, ¿no? Y
eso es.
Y tenéis por ahí el vídeo. Así que bueno, es interesante. Yo es que como no conozco muchas herramientas, no soy mucho de ese mundillo, pues todo me parecía como súper genial, ¿sabes? Pero igual, no sé, pues alguien que conozca otras, pues ya veremos. Pero en principio pintaba muy bien, la verdad.
Bueno, ¿y qué más vídeos has hecho en la máquina del branding? Que yo me he visto alguno más.
Pues a ver, en la máquina, lo tenía por aquí abierto. Que últimamente, así que tenemos destacable por aquí. Bueno, estuvimos hablando de los endpoints de Jet Engine, estuvimos hablando acerca de, últimamente, como cositas también así sueltas, ¿no? De que si una cosita con JavaScript, de hecho dos seguidas, hecho con JavaScript, o casi seguidas, que es la de destacar un ítem de la URL actual y todo eso, con área current. Y luego también la del glosario, ¿no? Tenemos una lista de elementos y en este caso es un glosario de un... Es que esto todo sale de una consulta de Discord, ¿vale? Es un ejemplo un poco así muy específico porque es de Discord la consulta. Y teníamos una lista de elementos de un glosario y quería destacar con un color cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo aplico una clase a cada elemento y tal? Que al final Elías mismo me dijo, ¿no? Yo he visto, realmente con CSS también lo puedes hacer. Lo que pasa es que empezó todo intentando detectar el contenido que había dentro de cada input, dentro de cada span, ¿vale? Entonces, claro, eso sí que lo habíamos hecho con JS. Y luego claro. Ya dijimos, bueno, pues vamos a utilizar el value. Y como ya teníamos hecho lo otro, pues cambiamos un par de cosas y lo hicimos con el value. Pero bueno, básicamente, pues pequeños truquitos, ¿no? Tenemos el vídeo que has comentado de los filtros nativos, un poquito de hablando de los elementos sticky, usando subí una lección más de Bricks. Ahora voy a subir también dentro de poco un par de lecciones de pequeñas cosas que han puesto, pero que no merecen un vídeo entero. Pero bueno, este sí que estaba interesante, que es cómo usar el PHP Query Editor para que las queries no sean directamente con las opciones que te da el Query Loop, la interfaz, ¿no? Sino directamente pues escribiendo, pues eso, como estás escribiendo el código, ¿no? PQuery, que últimamente lo utilizo mogollón. O sea, porque, no sé, me parece como más fiable y es como a unas malas, arriba puedo escribirme, hacerme mis variables y lo que me dé la gana, ¿sabes? Y es como que me siento más cómodo. Así que nada, pues los últimos contenidos pues han sido estos, sobre todo, más que nada. Y bueno, luego bastante el de YouTube que decías. Sí, sí. Que se me recordó mucho a las conversaciones que teníamos últimamente tú y yo justo comentaron eso de lo de los clientes, que yo pensé que iba a hablar acerca de los clientes me piden cambios y tal, pero es que luego al final era que los clientes querían hacer los cambios y a mí se me hace, yo creo que es lo que comentaba un poco en el vídeo, ¿no? O sea, que el propio cliente quiere hacer el diseño, yo es una cosa que me parece como bastante curiosa. Creo que a nosotros nunca nos ha pasado eso, que quieran hacer.
Sí.
¿No? Que nos pidan, sí, pero que quieran hacerlo ellos, es como...
El tema es que Yannick está utilizando mucho las clases en Bricks, en el proyecto que está haciendo ahora en YouTube. Y claro, decía, vale, pero está muy guay estilizar todo con clases, pero eso no lo sabe usar el cliente. Y cuando él quiera cambiar el diseño, y es en plan, ¿qué coño? Pues si el diseño lo ha hecho el diseñador o desarrollador, y el cliente, si acaso, tocará el contenido. Además, nuestra experiencia es que ni siquiera el contenido quiere tocar.
Sí.
Pero, o sea, sí que puede haber alguna situación en la que pues el cliente es, por ejemplo, un diseñador, pero no sabe de webs, o un fotógrafo, ¿no? Que típicamente los fotógrafos también controlan algo de diseño gráfico y tienen gusto y tal. Bueno, pero es que entonces igual habría que plantearlo de otra manera, o las cosas que quieres que pueda usar el cliente no las pones en clases. Y como tú le has comentado en el vídeo, es lo que yo he pensado. Digo, a ver, las cosas que quieras que sean dinámicas estarán, por ejemplo, en una página de opciones. En lugar de en una variable CSS, como estás enseñando tú en tus vídeos, pues el espaciado... habitual va a ser de un M y ponerlo en una clase CSS, pues en un selector, en un lo que sea, y que de ahí se le recoja dinámicamente desde Bricks. Y el resto, pues no sé. Yo es que una pregunta que lanzo tanto para los del chat como los que escucháis en podcast, para que nos lo dejéis en Twitter o lo que sea. ¿Los clientes os suelen pedir cambiar ellos mismos el diseño o incluso el contenido solamente? No sé, a ver qué... ¿Qué experiencia tienen los demás? Porque la mía es que no. O sea,
a excepción de las tiendas online, iba a decir, ¿no? De tiendas online o de sitios donde tenga que meter, yo qué sé, pues un portfolio, lo que dices tú, del fotógrafo y cosas así. O una persona que sea un blog, ¿no? Y que está metiendo cosas.
Sí.
Pero...
Yo me refiero a una web corporativa de una empresa y que, claro, que no tenga... Y aún así, te diría, vale... evidentemente los productos los está metiendo todo a todas horas, pero edita la página de contacto, edita la página de sobre nosotros o al final te lo pide a ti, porque me ha pasado a mí algún caso así similar en el que me dice, bueno, qué narices, la inmobiliaria de la que estábamos hablando ahora antes de entrar en antena, utiliza la parte de inmobiliaria, pero las páginas me las pide editar a mí, o sea que...
Claro. Yo los clientes que he tenido, incluso pensando incluso en más grandes... han pasado, algunos sí que ha pasado por alguna fase en la que me pedía a mí todo y tenía, me acuerdo de sus actitudes, en plan de no, esto que lo edite Yannick, esto que no sé qué, nada, que ya sé que esto caro no sé qué, pero que lo haga Yannick, que para eso le pagamos, tal. O sea, esa es la actitud, tío, de un jefe de la empresa. Lo que sí ha pasado es que luego, pues igual, han contratado unas cuantas formaciones y ha acabado teniendo una persona dentro de su empresa para hacer eso. Pero él mismo, no, o sea, lo corro.
Ya.
Y si ha contratado a una persona, me refiero, eso sería como que contrates a alguien que sabe un poco de maquetación o lo que sea, y entonces, bueno, pues sí, hay que lo haga esa persona, pero ya no tienes que preparar nada. Para que una persona que no sepa, que era un poco la duda, ¿no? una persona que no sabe nada de HTML y CSS, ¿no? Que yo ahí, no sé si me lío un poco la manta, pero fue como, para mí era como, joder, es que algo tienes que saber, porque es que es margin y es padding, entonces como que es muy difícil, no sé, transformarlo y que luego que esté bien hecho, claro, si no, da igual eso.
Sí, si no sabe lo que son clases, tampoco va a saber lo que es margin y padding y tal, ¿no? Claro. El otro día, me hizo gracia porque el otro día en el proyecto de un cliente me encontré unos separadores, o sea, un espacio, y eran dos separadores, ya no uno, dos. Y
seguidos.
Les estaba grabando, me pidieron que suelo hacer las consultorías en directo y a veces tienes temas técnicos y me dijeron, no, prefiero que lo hagas tú a tu ritmo, por tu cuenta, vamos, pero grábanos un vídeo y tal. Y dije, ah, vale, sin problema y tal. Y me acuerdo explicándolo, digo, bueno, aquí tenéis dos que podríais dejar en uno y bueno, qué narices, os los voy a borrar, esto se hace con margin, les puse margin por debajo y ya está, ¿no? Entonces, claro, tienes que saber qué es el margin. Tú además decías que también está el padding, que también separa visualmente los elementos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más, yo creo que ya hemos explicado nuestra postura. Sí,
sí. Vale, más cositas. ¿Qué más tenemos por ahí, tío?
Pues mira, te iba a hacer un enlace con lo siguiente, que es, estamos hablando ahora del alcance de personas, del desarrollador o del cliente. Y podríamos hablar también del alcance entre las distintas capas de desarrollo, ¿no? Yo suelo hablar mucho de las capas intermedias. Y al final, pues sobre un software vamos poniendo otro. En el caso del desarrollo web, pues podríamos hablar de que tenemos incluso Apache, que no, o Nginx, X, el servidor web, incluso PHP, el servidor tiene que tener instalado, no sé cómo se llama, por cierto, sí, bueno, PHP, ¿no? El lenguaje, para que al enviarle un archivo PHP sea capaz de procesarlo. Y así, pues luego pasamos a WordPress, luego al Builder, luego al Framework, y al final tenemos como una arquitectura que en ocasiones es demasiado compleja. Entonces, yo vengo a contar unas pequeñas anécdotas personales, digamos, para que reflexionemos, ¿no? El otro día estaba haciendo la web de un cliente y me vi, ¿cómo es esto? Me vi haciendo la página principal a través de Gutenberg, pero necesité poner un shortcode para sacar cuatro destacados, como iban a ser cuatro bolitas que quería que tuvieran la misma apariencia, pues me hice un pequeño código que me leía, era en este caso un campo repetible, pero bueno, podría ser un custom post type, porque yo utilizo GeneratePress y bueno, GeneratePlugs, tengo que decir que sí que tiene un query loop, ¿vale? Y podría haber hecho ahí la parte del shortcode, pero bueno, esto es lo de menos, porque el caso es que el cliente quiere una imagen de fondo que vaya cambiando. Y entonces, pues tiene un pequeño velo negro y entonces los slogans o el texto y tal, el H1, pues tiene que ser blanco. ¿Y yo qué hice? Pues poner el H1 blanco. Pero no lo veía. Y digo, joder, es que esto, ¿dónde tengo que estilizarlo? ¿Lo tengo que estilizar aquí? ¿Lo tengo que estilizar por CSS? Pero ya si voy a tocar CSS, ¿por qué no me hago la página entera en código? Porque ya, al final, tenía un título negro y una caja de shortcode que ponía destacados.
Claro.
Y no era la realidad. Por
matizar a la gente para que lo entienda, que nos te ha seguido... Sí. Él ya se refiere a que no lo veía porque, claro, estaba en el editor de WordPress,
que es blanco. Claro,
como el texto es blanco, no lo ves. Entonces ahí ya Elías empezó ahí a ver, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, no estoy cómodo con estas capas por el medio. Un poco la cosa.
Claro, Yannick me suele decir, claro, es que tú tienes que ser consciente de con qué herramienta trabajas y hasta dónde llega y tal, pero no, hay veces que la propia inercia de estar trabajando, pues, y como siempre explico yo aquí, yo no me dedico 100% todo el día a hacer webs. Entonces, el caso es que estuvimos pensando a ver qué opciones había. Pues una opción era hacer una PHP template, una plantilla de página. Vosotros podéis hacer un archivo PHP, igual que en los temas clásicos al menos, una plantilla PHP que se asigna o bien por el slug, por ejemplo, imaginaros que es la página de inicio y se llama inicio el slug. Pues podéis hacer un archivo que sea page-inicio. .php y automáticamente se asignará a la página que tenga el slug inicio. Si le ponéis un nombre, podéis desde, ahora lo han movido, por cierto, desde el panel lateral del editor de Gutenberg, podéis asignar esa plantilla a la página que queráis. Y entonces esa plantilla puede que no tenga sidebar, o puede que no se vea el H1, o puede que sea lo que sea. No nos gustó esta opción porque había que copiar el archivo de plantilla de GeneratePress, hacer un tema hijo, y para que en el futuro no nos lo pise. Y claro, decíamos, si el día de mañana la plantilla de página cambia, que no creo que cambie, o que si cambie, cambie en algo muy significativo. Pero como que no nos parecía lo correcto, ¿no? Tener una plantilla de página que se basa en la página principal, en la plantilla de página genérica, y que en el futuro cambie y no sean iguales y tal. Y al final lo hice con un, en mi propio plugin de funciones, pero vamos, con un snippet que filtra el contenido. Y yo le digo, siempre que sea la página de inicio, méteme esto. Y así yo tenía la libertad, entre comillas, de hacerlo directamente desde el código, que era pues un poco mi objetivo. Ahora bien, no sé si queda de comentar alguna opción más, Bueno, sí. Es que esto nos va a llevar luego de vuelta a la reflexión anterior. Pero el caso es que yo decía, vale, entonces, ¿para qué tengo una página en WordPress? Pues porque si no, no puedo usar el filtro. Y si uso la frontpage.php, total, es una página, pues lo mismo, pero sería como usar la plantilla de página PHP que hemos dicho anterior. Y al final era como súper raro porque estaba en un snippet, en este caso, en un plugin propio, metiendo content.igual para ir concatenando cosas, y fue como que tiene que haber una forma mejor.
Sí, todo esto para poner eso en una home, pues eso, un grid de cuatro elementos puestos así uno al lado del otro, típicas cuatro tarjetitas, básicamente.
Claro, las restricciones para mí son, uno, no quiero andar modificando el estilo de una de esas cajas y tener que hacer copiar y pegar estilo en las otras. Quiero que sea dinámico en base a clases CSS o lo que sea.
No, bueno, usamos builders también.
Esa, segunda restricción, yo no uso builders, salvo pues eso, el integrado de GeneratePress, porque es el tema que suelo utilizar, y bueno, también de nuevo, lo suelo utilizar, me preguntaba Yanni, ¿por qué usas GeneratePress? ¿Por qué te lo haces tú todo a código? Que si hay alguien que puede hacer todo a código, eres tú, usa underscores, etcétera. Bueno, pues porque lo pagué y bueno, ya es la inercia. Me dice, ¿pero cuántas páginas has hecho? Digo, pues, y he hecho unas cuantas ya, sí, sí, a lo tonto con GeneratePress. Pero claro, no estoy tocando en la mía toco la cabecera, en otra uso en el query block, pero no estoy todo el día tocando todo lo que tiene GeneratePress, ¿no? O sea, GeneratePress. Entonces, esto, estuvimos pensando, ¿cómo? O sea, ¿por qué no tenemos estos problemas? ¿Y qué pasa con WordPress, no? O sea, es en plan, ¿por qué estoy utilizando WordPress? Y tuve la reflexión de que el 90% de las páginas que no son nativamente dinámicas, es decir, un e-commerce es dinámico, tiene que ser dinámico. Una inmobiliaria que gestiona sus pisos y tal en la web tiene que ser dinámica. Una membresía, un sitio que tenga reservas, etcétera. Pero casi todas las páginas que son corporativas y que son dinámicas, porque son WordPress. Ah, vale, sí, tengo un blog. Y esta semana mirábamos proyectos antiguos y ninguno había escrito, o había escrito 3 artículos en 10 años en su blog. Y pensamos, es que estas webs quizás no tendrían que estar hechas con WordPress. Al final usamos WordPress porque nos da mucha flexibilidad, ya sabemos trabajar con él. Si hay que hacer, yo qué sé, a ver qué te digo, una galería bonita, pues sabemos de un plugin o el builder nos lo permite hacer o lo que sea, pero es como que me sobra una capa intermedia. Yo sí quiero una herramienta para hacer el frontend bonito, pero el contenido en el sentido de escribir post o de, mira, justamente lo que hablábamos de tu vídeo de YouTube, ¿no? En plan, si es que los clientes no tocan el diseño normalmente y casi ni el contenido. Otra cosa es contenido dinámico en el sentido de eso, productos, inmuebles, etcétera. Pero el contenido de una página que hable de nuestra historia o de los servicios que ofrecemos, te comentaba yo antes, ¿no? El cliente este que para editar las páginas me las pide editar a mí, aunque él tiene acceso, porque pues no sabe igual usar Gutenberg o lo que sea, ¿no? Hay gente que se dedica a lo suyo y ni Elementor, que es el más fácil del mundo, saben usar o quieren, como tú has dicho, o
claro,
quieren
no,
usar.
Ni quieren.
Entonces, claro, yo te decía, no tiene que ser tan complicado. Yo podría trabajar incluso sin interfaz de backend, pero no tiene que ser tan complicado tener una interfaz gráfica de backend como la de WordPress, pero mucho más minimalista, en la que yo pueda decir, quiero una tabla, listado, llamadlo como queráis, de destacados, que son 4 en este caso, y decir, van a tener un icono, un texto y un enlace. Y ya está, y tendría esos 3 campos, la tabla, y que luego sea súper fácil con una función tipo getItems. Yo le digo de qué tabla y me devuelve todas sus propiedades y ya está. Y yo hago un for each en PHP de ese resultado y ya está. Sería como el loop de WordPress. Al final, en esencia, lo pensaba el otro día, digo, pues si podría haber hecho que esos destacados que hicimos, hice un repeater con CMB2, pero podrían ser post tranquilamente. Pero eso, tiene que haber una cosa que te permita gestionar backend de forma muy sencilla y para el frontend, como si me tengo que hacer yo el tema entero, no me...
Sí, yo creo que mucha gente, sin quererlo, ¿no?, está acercándose a tu punto de vista, solo que desde la perspectiva del uso de build, todo eso, y por ejemplo, gente como que tenemos en la comunidad, como Juancar, que está a full con los CCTs y ya no usa para nada otra cosa. Se hace todas sus tablas. Y es como la usa para todo. Para campos, para no sé qué, para un loop, para todo. Son tablas
como
todos
para campos.
O sea, como lo que te ha pasado a ti. En vez de crearte un CPT para poner unos highlights o algo así, no, se hace una tabla de los highlights y con campos dentro. O sea, para poder usar campos, me refiero, dentro. O sea, y metas, ¿no? Meta y tal. Y todos son CDTs, todos son tablas sueltas y prácticamente lo usa WordPress. Lo que pasa es que eso, que claro, estamos en el entorno de WordPress, tal. En
sí, caso, con Jet Engine, sus gráficas, claro, sus filtros.
Sus query, el query builder, tal, claro, eso lo ayuda muchísimo. Pero al final es eso, es al final es quiero hacerme mis tablas ahí y ya sacaré yo la consulta que quieran.
Es que además, incluso para mí, que yo tampoco soy un super programador experto ni nada, pero antes estábamos viendo la home de ProcessWire, que es un CMS que en su día yo probé y me gustaba bastante, y los ejemplos que vienen en la página principal son súper sencillos. O sea, te he puesto dos antes en Telegram y para hacer una consulta es accedes a una, creo que es una variable global, que es pages, ya ves, pages, porque en ProcessWire, igual que en WordPress todos son posts, en ProcessWire todos son páginas, ¿vale? Pero bueno, si tú quieres obtener, por ejemplo, inmuebles, pues sería pages get y template igual a inmuebles y ya está. Y eso ya hace la consulta a la base de datos. Así de fácil. Y no sé, es como que lo veo cada vez como más cerca, ¿no? En plan, si hacer una consulta es tan sencillo como eso, a ver dónde está... Bueno,
aquí este, igual, ¿no?
Eso. Sí, iba a ver los ejemplos. Ese, exactamente. Vale, he dicho get es find, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, el primero también me ha molado. Pages, get, de todas las páginas, obtener de la raíz, le pasa un parámetro de la raíz, las hijas. Y para cada una me la envuelves y pone como una sintaxis HTML. Y eso pone, no, esto es para generar la navegación primaria. Y es en plan, a ver, que no siempre yo quiero tener en un menú los elementos de nivel cero, ¿no? Que estén en la raíz. Pero es como, ¿para qué más? O sea, no necesitas ni no sé, ni generar un super menú, ni es como fácil, no sé. No, que no tiene que ser tan complicado. Esa es al final un poco la idea que tengo en la cabeza. No sé cómo lo veis por el chat, cómo lo veis los que nos escucháis en podcast, cómo lo ves tú, Yannick.
Pues sí, yo lo veo como tú, tío. O sea, es así, o sea... Es que esto es lo que necesitamos. Necesitamos una interfaz, pues como estoy mostrando un poco en pantalla ahora, pues para crear campos, para crear tus tablitas con campos y luego, pues luego la parte del frontend. Claro, a ver, ahí donde tú te quieras apoyar. Nosotros, por ejemplo, pues estamos muy cómodos utilizando CSS, ese tipo de cosas, pero hay gente que igual pues prefiere un builder. Claro, ahí ya pues
claro,
se, sí. se apoya en WordPress. Pero al final es lo que decimos. ¿Cuánto de WordPress estás usando? No, realmente muchas veces. Ya...
Sí. Es más, claro, hablábamos, hay veces, a ver cómo lo digo. Primero, voy a terminar de explicar ProcessWire. Una cosa que tiene ProcessWire es que se llama templates y tú defines un template y no deja de ser. O sea, se llama template porque puedes asociar ese template a un template PHP como en WordPress, pero en realidad puedes crear el template desde el backend sin tener una plantilla, digamos, de PHP. Y entonces, al fin y al cabo, lo que estás definiendo es un custom post type, ¿sabes? Es un tipo de elemento diferente, pongamos que es inmuebles, ¿vale? Y ahí directamente tú le creas los campos, ya son nativos los campos, o sea, no hay que instalar un plugin, no hay que hacer ninguna historia rara. De hecho, una cosa que me mola y que para mí tiene mucho sentido es que si tú ya has creado para un algo, me da igual, imagínate, equipo, personas de tu equipo, de tu empresa, una URL para poner su URL o una imagen, voy a decir imagen, cuando estás creando los inmuebles, puedes reutilizar el campo imagen, porque vas a tener otro. Sí, es el mismo, es la misma cosa, ¿no? Otra cosa es que digas, no, bueno, voy a crear otro campo URL porque es para Twitter. Bueno, pues te creas otro que se llame Twitter. Pero si luego vas a poner Twitter a los clientes, te haces otra de clientes, pues eso es el mismo campo. No tienes que tenerlo separado. Como en ACF, que es algo que nunca me ha gustado, que tú creas grupos de campos y son independientes. Si necesitas tener... en las páginas un grupo de campos, pero en los coches otro grupo de campos, un campo común que podría ser URL o lo que sea, no lo puedes reutilizar. Pero bueno, que me estoy liando mucho y eso, me gustaba esa flexibilidad, por cierto, multidioma nativamente, el ProcessWire, y lo único, la única pega es que no tiene frontend, entre comillas. Sí que hay como unos módulos, unas formas de instalación que ya te dan como un pequeño tema, pero está pensado para que tú te hagas tus cosas. No sé, tengo ganas de probar algún otro sistema porque, claro, aquí estoy hablando de que haya incluso una gestión de una tablita para los destacados o para cualquier otra cosa que yo sea dinámica, ¿no? A ver, por ejemplo, para este ejemplo, si solo voy a usar destacados para esto, ni siquiera necesitaría base de datos. ¡Qué narices! O sea, me lo pongo, yo qué sé, de otra manera. Incluso hay CMS que se basan en archivos de texto plano, por ejemplo. Entonces, esto me lleva a la siguiente ventaja, que es, imagínate, un algo O sea, un backend de WordPress me da igual, pero que al final se generen HTMLs y tú subes HTMLs al servidor. ¿Qué te vas a liar con tanta historia? Evidentemente, podría ser el mismo WordPress que está en tu servidor, etcétera. No, pero entonces tendríamos los mismos problemas de seguridad. Yo me estoy visualizando algo que tú tienes en local y que te genera unos HTMLs, pero claro, para eso el Dreamweaver no te fastidia. Pero bueno, me refiero que tú podrías tener un blog donde tienes una interfaz de con las entradas tal y luego le das a generar y te lo sube a tu servidor en HTML, que al fin y al cabo es un poco lo que hacen las cachés, ¿no? Pero bueno, que estoy divagando ya un poquito y eso es lo que os quería contar, esa reflexión que tengo siempre respecto a las capas intermedias, la dependencia. De hecho, en realidad tengo dos puntos más apuntados que voy a pasar muy rápido. Es como lo de que todas las páginas, en realidad, las páginas corporativas, voy a decir, para entendernos, podrían ser estáticas perfectamente en lugar de dinámicas con WordPress. Es como lo de que el 90% de los proyectos que usan Elementor, bueno, no de los proyectos, de las páginas, voy a decir, que se maquetan con Elementor, no haría falta que sean Elementor. Y es que el otro día entré a la página, os mandaron un email desde el cole de la niña, que tenían un campamento de verano y te daban la información en un enlace. Y me metí y me llamó la atención que estaban como muy separados los headings de los textos y tal. Y miré el código fuente y vi que era Elementor. Y la página eran tres fotos y el resto todo encabezados y listas, en plan precio. Y te ponía pues, varios precios dependiendo del horario y tal. Fechas, y te ponía las fechas, lo que sea, ¿no? Y fue como, ¿por qué está hecho esto con Elementor? Por pura inercia, porque lo tiene, porque tal. Y es en plan, que no es tan difícil utilizar. Es que me da hasta rabia decir que no es tan difícil usar Gutenberg para meter un texto y una lista. Claro que no. Igual que no lo era el Classic Editor. Y yo creo que esas personas utilizarían el Elementor también, aunque no existiera Gutenberg. Me da miedo.
Claro, además utilizarían el Elementor Free, que al final es gratis también. Es fácil de que te lo pongas, por así decir. Hay muchos tutoriales, hay muchas cosas. Una interfaz más amigable. Al final es fácil que caigan ahí, ¿no?
Muchas, o sea, prácticamente todos los clientes que he tenido en los últimos 3 años, todos tenían Elementor en su web instalado. O sea, este que he hablado antes de que les grabé el vídeo, estoy acordándome de otro que tenía una página de ventas, la tienda de muebles, todos tienen Elementor. O sea, tendría que escarbar para ver si hay alguno que no, pero vamos. Y iba a decirte que imagina que se rompe tu web porque el plugin Types utiliza llaves o curly braces en inglés en lugar de corchetes o square braces en inglés y deja de ser compatible en PHP para acceder a una propiedad. Porque eso me ha pasado también hace poco en una web. De repente, de una inmobiliaria, no podía acceder a la pantalla de añadir nuevo inmueble porque daba ese error. Es un plugin que lleva 5 años sin actualizarse. Y lo que hice fue editarlo directamente. Digo, bueno, pues si no se va a actualizar, me da igual. Y si se actualiza, va a ser para arreglar esto. O sea que... Y lo pude editar y cambiar porque arreglé el error original y se generaban nuevos de más sitios del código y tal. Y eso, la reflexión es un poco, ¿cómo de difícil es? En este caso es un plugin para generar custom post types, que ya sabemos que está chupado, y para generar campos también, un estilo ACF y demás, que en su día se utilizaba también mucho. Y eso es como, ¿cómo de difícil es generar una metabox con un campo de lo que sea? Pues el otro día lo estuve probando y incluso el color picker es fácil porque ya tiene un JS WordPress nativo de color picker que viene con los temas y tal. De fecha no probé, pero vamos, que eran 3 bloquecitos de código y era fácil, tío. Era fácil, ¿no? Y no habría tenido esa dependencia porque al final el plugin... Claro, el plugin no es simplemente para generar ese código. El plugin tiene que construir toda su interfaz, guardar en la base de datos las configuraciones, no sé qué, el nombre del que hay, el nombre del grupo, todo, ¿no? Si las cosas son desplegables, si no, si es min, max, todo, tiene que estar guardado. A ver, en el campo que tú creas también tienes que poner min, max, etcétera. Pero bueno, creo que me entiendes. Y era en plan, es que ¿dónde está el límite? Nos quitamos WordPress, ¿no? Que es un poco, volviendo al tema.
Claro, negocios y cosas, ¿eh? Se vienen negocios y cosas, ¿eh?
y no sé, es difícil cuando ves las opciones, ya no te digo, igual luego en el día a día, en un proyecto real, etcétera, etcétera, te encuentras con un montón de problemas. Pues eso, para un campo repetible, ¿cómo se hace con código puro? Pues no lo sé. Unos campos de fechas, ni idea. Una galería de imágenes, pues tampoco ni idea, pero al final ese campo que va a guardar, un array con los IDs de las imágenes. Pues luego es una interfaz JS que te muestre un selector de imágenes. Pero claro, tiene que estar eso en algún sitio.
¿Tiene WordPress? Ya, ¿eh? Para eso concreto tiene WordPress.
Pues mira, me lo estás poniendo más cerca de lo que parece. En fin, creo que este tema ya lo podemos pasar. A ver qué opináis vosotros del uso de Elementor por encima de lo necesario, vamos a decir. Y de todo el tema de... Es que yo lo veo también en tu comunidad, por ejemplo. Hay un montón... Bueno, un montón. Hay algunas consultas en las que los problemas vienen dados por la complejidad de lo que están haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy acordando de una consulta que había de generar un loop de términos, ¿no? O así. Y que en código, o si sabes, claro, te tienes que saber cómo funciona, pero es muy poco código, muy pocas líneas, y la clave, por ejemplo, de lo que estoy hablando era poner un cero. Decir que el parent sea cero para que te dé los términos padre que no tienen hijos, ¿no? Los de nivel superior. Pues es que, no sé, creo que mucha gente... Claro, pero esa gente no tiene tracción, ¿no? Es lo que me vas a decir.
Pero hay que... Sí, no, es que para mí hay que saberlo, tío. Para mí es como lo que te digo el vídeo de hay que saber un poco de HTML y CSS. Para mí es una responsabilidad. Estamos haciendo páginas web. A mí ya me gustaría que todo fuera como Flash. Y ya está. Pero es que al final me tengo que rendir a la tecnología que utilizamos, y si queremos hacer bien las webs tenemos que conocer un poco, tío, de lo que estamos haciendo. Si quieres hacer bien el diseño de la web, tienes... Me da igual que uses un builder, pero tienes que conocer un poco de CSS y HTML porque eres responsable de la mierda que estás dejando en internet. Y al final estás dejando CSS y HTML. Y cuando queremos hacer consultas a la base de datos y queries tal, no sé qué, pues tendrás que saber un poco cómo funcionan las queries. Puedes aprenderlo a través de JetEngine si quieres, pero tienes que saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad es aprenderlo, si lo vamos a usar. Que es así. Otra cosa es que estemos hablando, es otro tema distinto, el de los clientes que quieren tocar la web y no sé qué. Pues, hombre, evidentemente, pues ellos no van a aprender eso. Pero nosotros, los que estamos desarrollando, tanto el que quiere usar Elementor como el que quiere usar Bridge o el que quiere usar código, yo creo que los tres, aunque usen herramientas diferentes, deberían tener unos conocimientos mínimos de, por lo menos eso, HTML, CSS y un poquito, ¿no? De ya te digo de PHP, pero sí de WordPress, ¿no? De los que son, pues, que es una consulta, que es un término, que es un... Todas esas cosas. Yo creo que es una responsabilidad.
Claro.
Nuestra, vamos.
Claro, yo lo estaba viendo como no tienen la forma de hacerlo a código porque no saben código o cómo funciona WordPress y tal. Claro, te estás diciendo, sí la tendrían si cumplieran con esa responsabilidad de saber cómo funciona, ¿no? Claro, a veces la gente está haciendo cosas, entre comillas, por encima de sus posibilidades, y yo lo haré en otros campos, ¿no? O lo que sea, o en otras situaciones, pero que quizás sea más ese el problema.
Sí, bueno, y hoy en día hay herramientas de sobra, ¿eh? O sea que...
Ya. Pero vamos. Pues nos vamos, si te parece, al siguiente tema, que ya, de hecho, nos hemos comido bastante ratito y es algo que nos quieres contar tú, así que todo tuyo.
Bueno, pensé que íbamos a hablar de esto. Bueno,
¿de qué?
No, es que de Quickly, que ha dejado de estar disponible aquí en su página web. Bueno, si entráis a quickly.com, pues os pone un poquito, pues eso, que debido a que... Bueno, por lo que parece, ha recibido críticas de gente, bueno, no sé dónde lo vi eso, o lo han cambiado. Pero antes ponía, antes sí. ya no ponía eso, lo han cambiado, ¿eh? El otro día ponía como que, bueno, pues debido a críticas que habían hecho influencers y no sé qué y tal, bueno, pues como que habían dejado el proyecto, ¿no? Y la verdad que era un proyecto que a mí me resultaba muy interesante, o por lo menos yo creo que ayudaba a...
Bueno, ¿Qué es Yannick? Porque yo me suena, pero no lo he llegado a usar y
pues
me entero
básicamente es un builder, pero que está, digamos, integrado un poco en la interfaz de editor de bloques, y para mí sería casi como si Gutenberg estuviera bien hecho para maquetación, ¿vale? O sea, como para mí sería el full site editor como debería ser. O sea, uh-huh. Es una pasada, el navegador, todo a la derecha. Bueno, estoy poniendo un poquito de imágenes ahora en vídeo, por si lo podéis ver. Y tiene todo lo que necesitamos. Últimamente estaban hablando también de cómo jugar con frameworks también aquí dentro, para las clases. Lo de las clases es súper interesante, cómo sale todo. Los filtros, tenía para filtros, tenía para todo. O sea, era súper completo y la verdad que a mí me gustaba mucho. No lo llegué a probar mucho porque al final, claro, esto es meterse un poquito en la interfaz de, pues como de Gutenberg, como quien dice. Pero me gustó. O sea, yo lo que probé me gustó bastante. A ver si se ve aquí. Bueno, aquí ya se ve aquí lo de las clases un poquito y todo eso. Mira, ahí están arriba a la derecha, por ejemplo, se ven todas tus clases, no sé qué. O sea, está bien, está guapo, tío. Uh-huh. Y, y es como bastante limpio, ¿no? Y además...
Pero, entonces, ¿qué usa de Gutenberg? ¿El panel de blog? Y...
Sí, nada, el meterse un poquito dentro de la interfaz. Me refería...
El estilo, ¿no?
Sí, me refería con Gutenberg a que, bueno, pues eso, que está un poco integrado en esa, en esta línea, ¿no? De diseño, pero evidentemente no es Gutenberg, ¿vale?
Es que, salvo la barra de herramientas de arriba, y ni siquiera, o sea, es el botón de guardar y todo eso, sí, y las pestañitas, blog, tal y tal.
El medio no. Sí, sí. Y está muy bien, y la verdad que da un poco de pena, pero bueno, mira, es otro ejemplo más, ¿no? También un poco, pues eso, ¿qué haces ahora, no? Si tienes muchas webs con esto.
Es un buen ejemplo, sí.
Pues eso es una putada, tío, y claro, entonces te puede pasar con cualquier cosa. Pasar con
Elementor. Sí, con WordPress, justo lo estaba pensando, digo, es que a ver,
con WordPress,
dentro de 5 años va a estar WordPress, esa web que hiciste va a seguir funcionando, por ejemplo, esta que hablaba yo antes, del plugin Types, tiene como 14 años, y sigue, o sea, como 15, es que fue en 2014 y se me cuela la palabra, son 10 años desde el 2014, y sigue funcionando bien, evidentemente, con su mantenimiento, etcétera, etcétera, pero el tema sigue funcionando, no da problemas, va rápida, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, que te puede pasar, te puede pasar. Claro, cuanto más fundacional es el software, cuanto más abajo está en esa estructura que hemos dicho, más raro es que desaparezca. PHP va a desaparecer, muy raro, muy raro. No. WordPress, bueno, WordPress tendría alguna posibilidad más, pero también es muy raro. Vamos al nivel de Builder. Elementor, pues en muchos años no creo que desaparezca. Sin embargo, el Quickly o el Breakdance o incluso el Bricks, aunque ahora está muy de moda y tal,
sí, pero no sabes, pues, no sabes.
Pero no sabes. Elementor también podría desaparecer, pero yo confiaría más en Elementor que en Bricks o que en cualquier otro.
Sí, sí.
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también.
Venga, aceleramos, que nos quedan 12 minutos. Bueno, yo simplemente quería comentar, bueno, también pues para una vez, ¿no?, que tengo algún proyecto pues un poquito en marcha, también anunciarlo por aquí. A ver, tengo 2 proyectos ahora mismo en marcha. Son mini proyectos, bueno, mini, uno es un poco más grande, pero van a ir despacito, ¿no? Uno es simplemente un añadido a la comunidad de la máquina de branding.com, donde estamos creando, bueno, estoy creando. Digo estamos porque mañana vamos a hacer un directo donde quiero ideas vuestras y todo, ¿vale? Pues para poder ir mejorando este sistema que vamos a hacer. Pero quiero hacer un directorio, pues con los que sois usuarios de la web y tal. Entonces, bueno, he creado un sistema pues para evitar perfil, que puedes activar o desactivar para que el que quiera no aparecer, pues no aparece. Un sistema también de votaciones para que la gente pues tenga como su, yo que sé, hay gente de la comunidad que está todo el día ayudando, pues bueno, pues para que la gente les pueda votar, tal, y sobre todo también para que se vea cuáles son sus especialidades de cada uno, de manera que alguien que busque, oye, necesito a alguien que sepa, que controle un poco de Tailwind, o necesito a alguien que controle un poco de WPO, tal, bueno, pues para ir teniendo ahí nuestra lista, ir conociéndonos un poco, y además también va a servir para tener un panel de control donde quiero poner la posibilidad de la que la gente pueda subir sus propios contenidos, tanto recursos como solicitar hacer un directo, tipo ponencia o tipo lo que sea, y además te deja elegir las cosas, los temas que tú te has puesto en tu perfil, son los que te aparecen para elegir la ponencia y tal. Y bueno, y más cositas que iremos viendo, ¿no? Así que bueno, quería anunciar simplemente que estoy desarrollando esta parte y que mañana haremos un directito, a ver si cogemos algunas ideas nuevas para ir sacándolo poco a poco. Y luego el otro proyecto que tengo en marcha, simplemente quería comentarlo también, bueno, ya una vez lo dije también, estuve haciendo el logotipo, un poquito de imagen, de marca, no mucho, pero bueno, el logotipo, alguna cosita más, camisetas, flyers, carteles y la página web, bueno, al final sí que he hecho unas cuantas cosas, estaba tonto, y la página web del club de artes marciales y defensa personal en el que estoy. Y bueno, pues simplemente, que ¿cómo he hecho la web? Pues ya, no, como no suelo hacer muchas en plan de proyectos, pues os cuento qué he decidido hacer. Bueno, pues es una página web, para empezar, que simplemente tiene una parte corporativa, pero...
Pero Yannick, ¿es WordPress o no es WordPress?
Es WordPress. Vale. ¿Necesita ser WordPress? Pues quizá hasta ahora no haría falta que hubiera sido WordPress, pero hemos hecho una serie de vídeos, queremos que vaya, bueno, ya está hecho, una intranet, una parte interna, ¿no?, donde tenemos ahí los vídeos formativos para la gente que sea del club, ¿vale? Entonces, es un proyecto que estoy haciendo poco a poco. Es decir, yo no me he planteado cómo va a ser todo, si va a haber categorías, cómo tiene que pagar la gente. Entonces, ha ido poco a poco, está hecho en Bricks. Y ahora, por ejemplo, pues, hay que meter una serie de vídeos privados. Bueno, pues tiene su custom post type, tiene su restricciones con visibilidad condicional y poco más, y redirects y tal, pues para la gente que entre sin loguearse, y de momento pues aquel que tiene acceso y contraseña pues puede entrar a verlo.
¿Cómo va a ser esa parte? Pues bueno, se va a ir decidiendo poco a poco. Entonces, según vayamos viendo cómo queremos gestionar esto, lo queremos gestionar, queremos que paguen desde la web o no. Hay mucha gente que igual no, tal, queremos que paguen anual. Sí, no, ¿cómo queremos gestionar a alguien que sea de baja? Tal, bueno, iremos viendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para la gente que me pregunta, si tuvieras que hacer un proyecto nuevo ahora, ¿en qué lo harías? ¿En qué builder? Pues en Bricks, ¿vale? Ya, este es el ejemplo. Así que nada, tengo esos proyectos en marcha y nada, quería comentarlo de momento. Ya os enseñaré, cuando tengamos un poquito más de tiempo, os enseñaré un poquito cómo están hechos y el directorio también, para que veáis cómo he construido, ¿vale?
Oye, ¿lo de defensa personal es lo mismo que lo de SICAP o eso ha evolucionado?
No, eso es. O sea, es eso. Es SICAP, que es nuestro club, que bueno, no tenía ni nombre, ¿no? Al final, y bueno, el nombre lo hizo el profesor que tenemos y tal, pero luego pues la parte, pues todo el resto pues estuve haciendo yo, la web la tenemos aquí, es una web súper sencilla, con cuatro cosas, horarios, cuatro cosillas, pero ahora sí que tú puedes ir a vídeos y de momento, pues eso, tenemos una serie de vídeos formativos, ¿vale? Aquí está, Query Loop, de momento sin filtro ni nada, sin categorías, nada. O sea, ¿está preparado con categorías? Sí, pero de momento hay poco contenido, ¿no? Bueno, vamos haciendo las cosas poco a poco, es lo que suelo decir siempre, ¿no? ¿Para qué voy a poner aquí filtros de categorías no sé qué si tenemos cinco de momento,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces,
yo cada vez soy más así, aunque tengo que luchar contra mis instintos.
Eso es. Entonces aquí, bueno, pues tenemos aquí los vídeos y todo esto y nada, y súper bien. Estuvimos grabando el otro día, estuvimos grabando con mi cámara, que por cierto probé el de la DJI esta, la Osmo Pocket, que una de las cosas guays que no había probado y está súper bien y graba muy bien es el micrófono que tiene, que es suelto, para solapa. Y
¿ah, sí?
Sí, súper guay. Le cambias aquí la parte de abajo, le pones un cacharro que tiene como el Bluetooth. Este tiene como para Bluetooth. Entonces, y ya está. Y entonces usas el micrófono de solapa y se oye súper bien a kilómetros. O sea, es súper guay. Y nada, estamos grabando con eso y muy bien con multicámara, además. Pues, más gente que vino con otra cámara y pusimos otras cámaras por ahí y tal. Y nada, y eso, en esos proyectos ando.
Pues muy guay. Oye, ¿SICAP es el nombre de la asociación iba a decir, o el deporte, pero ya estoy viendo que es Wing Chun, ¿no?
Sí, SICAP al final es una palabra indonesio, significa actitud, ¿vale? Y bueno, pues también como nuestro, aunque es Wing Chun y o usamos muchas cosas de Wing Chun y la base, pues en teoría es Wing Chun, pero estamos, al final, hemos adaptado todo a hoy en día para que sea algo un poco más útil, ¿no? No tan chino, ¿vale? Que no tan tradicional, sino adaptado un poquito pues a nuestros días y con un poquito también de artes marciales indonesias, como es el silat. Y bueno, y al final, pues tiene muchos conceptos y filosofía de estas artes marciales indonesias, por eso esta palabra que es SICAP, que significa actitud, que es una de las cosas importantes que intentamos meter en esto que hacemos, ¿no? Que es esa actitud de defensa combativa. No solamente saber una técnica, sino que hay que tener cierta actitud en mente, porque si no, para mí la reacción normal de una persona siempre ha sido o quedarse parado o correr. O sea, para mí golpear o defenderse para mí no es natural, ¿vale? Entonces, incidimos mucho en esa parte, ¿no? Y bueno, ya, yo creo que ya tenemos que hacer un podcast de SICAP.
Pues sí, vale, pues nada, Yannick, ha sido bastante rápido y no sé si quieres hacer esa última reflexión. De grabación llevamos 50 ahora mismo, pero no sé si quieres. Bueno, sí, dijimos que estas tenían que ser cortitas, así que vamos allá directamente.
¿Claro?
Tenemos una última cosa para comentar, para reflexionar, y es la base de datos de WordPress. Quizás encajaría o se uniría un poco a eso de que sabiendo cuatro cosas de CSS, cuatro cosas de PHP, tienes mucha más capacidad y muchas más posibilidades a la hora de hacer proyectos, pues sabiendo cómo funciona la base de datos de WordPress es un poco lo mismo. ¿Por qué? Pues porque al final la base de datos de WordPress se compone de muy poquitas tablas. Creo que son 11 o 12, pero que las importantes con las que trabajamos en el día a día son muy pocas. No creo que estás buscando la estructura, así que voy a ir tirando para adelante. Tenemos donde se guardan todos los contenidos, que es wp/post. Si cambiáis el prefijo de vuestra base de datos, pues no. De vuestra instalación será lo que sea /post. Voy a decir ahora sin el prefijo, ¿vale? O sea, sería la tabla de posts. Ahí, de post. wp post. Ahora estoy dando si es en singular o en plural, en vertical iba a decir. Joder.
Plural.
Plural, ¿no? Sí. Vale. Wp posts. Aquí se guarda todo. Esto estaba diseñada inicialmente cuando WordPress era un blog para los posts, pero después se guarda todo ahí, las páginas, los custom post type, etc. Ahí se guardan algunos campos principales, como son el título, la fecha, El author creo que también está ahí. Bueno, sí, ¿dónde va a estar si no? Son los datos o campos de un post que están siempre. Y luego tenemos los postmeta, ¿vale? Que es donde se guardan los campos personalizados, ¿vale? Los campos, que es la distinción que yo hago siempre, sino los metadatos, por eso es postmeta. Y ahí tenemos el post ID, es decir, el post al que pertenece ese metadato, bueno, el meta ID, o sea, el ID del registro, evidentemente. Y luego tenemos el key y el value, meta key y meta value, donde guardamos, pues, precio, que sería el key, y el precio como tal, pues 1.500, por ejemplo, ¿no? Pensando en alquiler, por ejemplo, de una web de alquileres.
Aquí yo hago traducción también para aquellos que están familiarizados con builders y cosas así, pero no tanto con hacer cosas más a mano. Por ejemplo, muchas veces, tanto en Grid Builder VP como en los filtros de Bricks, en mil sitios, vais a ver que a veces os piden, ¿qué quieres sacar? ¿WordPress Field o Custom Field? ¿No? Pues el WordPress Field son esto de aquí, ¿vale? Lo propio del post que ha explicado Elías. Y Custom Field ya sería esta parte, ¿vale? Veis que está separado. Por eso, cuando muchas veces queremos decir, no me funciona, he puesto aquí el post title en MetaQuery o en PostMeta y no funciona, claro, porque el title no está en PostMeta. El title no está aquí. El title está en la tabla de post. Todo lo que queréis sacar con MetaQuery, en todos esos sitios que veis MetaQuery, hace referencia a esto, ¿vale? O, por ejemplo, el plugin este de JSM Show Post Metadata no nos enseña esto. De aquí arriba nos enseña lo de abajo.
Función meta, claro.
Eso es.
Al final es familiarizarse con estas palabras, con estos conceptos de meta, key, value, etcétera, etcétera, porque luego todo funciona en base a esto. No puede funcionar en base a otra cosa, ¿no? Todas las funciones que hay para funcionar con, o para gestionar, para decir funcionar, con los meta de los posts, con la tabla post meta, tienen una estructura lógica respecto a esta estructura de la base de datos. Get post meta. Te pide el post ID y entonces va a usar el post ID de esa tabla, el key y luego el single. Es decir, si queremos que nos dé solo un valor o todos los que haya con esa key. Es decir, tú imaginaros un inmueble que va teniendo distintos precios a lo largo del tiempo. Pues tú podrías tener muchas entradas en las que es precio 1.500, precio 1.400, precio 1.300, porque va bajando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si le dices single, solo te va a dar un registro, single true, y si le dices single false, que es lo que es por defecto, te da todos. Y es más, incluso el key es opcional. Y entonces te da todos los metadatos de ese post ID que le tienes que pasar, que sí que es obligatorio. Y esto es para el get post meta, pero es que tenemos add post meta, tenemos update post meta, y no sé si hay alguna más así con esa estructura de nombres, pero por ejemplo hay una que es get metadata, que sería lo equivalente a solo darle el post ID, me parece. Etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo esto, tenéis muy claro cómo llegar a los datos y a sacar las cosas. Esto en PHP es una tontería si queréis sacar, por ejemplo, pues eso, el precio de un inmueble es echo para mostrar el valor que nos devuelve getPostMeta. GetPostMeta, le damos el ID. Estamos ya en un inmueble y he visto ahí en lo que está mostrando Yannick en pantalla. GetDeID, que es el ID. Coma, precio entre comillas, porque es un string, y cerrar paréntesis. Y ya tendrías el precio en pantalla. Eso lo rodeas con tu sintaxis HTML, lo que quieras, un P de párrafo, un div o lo que tú quieras, y luego ya lo estilizas con CSS. Entonces, lo mismo para consultas, queries, como ha dicho Yannick, todo el tema de MetaQueries funciona así, diciendo, oye, voy a mirar en esta tabla. Entonces, le tienes que decir si es un número, pues el key, el value y el comparador, si es igual, si es mayor que, si es menor que, etcétera. Y voy a hacer ya una extensión rápida. Nos hemos extendido un poco en esto de los posts. Es lo mismo con los términos. Tenemos la tabla terms y tenemos la tabla term meta. Tenemos la tabla users y tenemos la tabla users meta. Y comments, que no me acordaba, tenemos la tabla comments y comment meta. Es decir, podríamos hacer que los comentarios que nos dejan en nuestros posts de WordPress tengan metadatos, como por ejemplo, yo qué sé, pedirle su Pokémon favorito al comentador, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, conociendo esta estructura base, tendríamos mucho ganado para todo el tema de no de hacer las cosas, sino de pensar las cosas. ¿Cómo voy a hacer esta query? Ah, pues como sé cómo está estructurado, yo todo esto me sale automático ya en la cabeza, ¿no? Pero podríais pensar, ah, bueno, pues habrá que hacer un meta query, porque estos son metas y no equivocaros. Y como dice Yanni mucho, aunque utilicéis un constructor, un builder.
Sí.
Y luego voy a mencionar también la tabla Didi.
Iba a decir que la más rarita es la parte de la izquierda, ¿verdad? De las
transformations. Sí, porque los posts no se relacionan con los terms directamente, sino que los terms tienen sus term meta, tienes por debajo VP term taxonomy, lo cual junta los términos con las taxonomías, pero luego no va directo de terms a post, sino que hay otra tabla intermedia que es term relationships, y es como que un término puede, según la estructura de la base de datos, un término puede pertenecer a más de una taxonomía. Y entonces esa relación es la que tú vinculas a su vez con el post. Es decir, tú dirías, pues este post tiene la etiqueta, me voy a inventar, de una ciudad, ¿no? Bilbao. Ya, pero es que estás, en realidad tú lo estás relacionando con Bilbao relacionado con la taxonomía ciudades. Pero igual Bilbao estaría con la taxonomía WordCamps, por ejemplo, me lo invento. Y sería una instancia distinta en esa base de datos. Pero el término sería único en la base de datos de VPTerms, en la tabla VPTerms.
Esto es bueno, muy interesante también para aquellos, esa, otra de las cosas para las que te ayuda y que veo también muchas consultas a veces, es acerca de la estructura de URLs de WordPress y de cosas de ese tipo.
También, sí.
Porque hay mucha gente que no entiende del todo, ¿no? Y a veces, o sea, no entiende del todo qué cosa va primero, qué cosa tiene slug y barra después, o qué cosa no, qué cosa está dentro pero no, de qué cosa puede repetir. Bueno, realmente no puede repetir ningún slug, pero muchas veces, es que no sé decirte ahora un ejemplo, pero hay muchas consultas que les falta un poco saber esto para saber exactamente, ah, claro, pero es que esto es un post, ah, es que esto es un término y tienes, y hay un archive. Bueno, esto se mezclaría con el, más con el template hierarchy, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero bueno, es parecido, sí, pero te entiendo el saber qué son las cosas, que va unido a esto que estamos hablando. Pues, por ejemplo, claro, los términos por defecto tienen el slug de la taxonomía y luego el slug del término. En el caso de los posts, no, porque...
Claro.
Pero en el caso de los custom post type, tú puedes elegir que sí, que por delante vaya el slug del custom post type, etcétera. Bueno, no sé si se puede elegir o no, pero en ese caso sí lo lleva. Pero, por ejemplo, las páginas, no. Y las entradas tampoco técnicamente, pero sí que le puedes poner un slug ficticio, digamos, por delante, que sea lo que tú quieras. Blog barra slug de la noticia o noticias barra slug del artículo, etcétera. Bueno, ya está. Creo que es suficiente como tip. Era una especie de tip, ¿no? Para que os familiaricéis. Claro, yo entiendo que si acabas de empezar a usar WordPress y como mucho usas Elementor, porque te lo has recomendado para diseñar más fácil, esto te suene a chino. Pero bueno, si ya estás en un punto, vamos a decir, intermedio, en el que haces consultas dentro de tu constructor, sea cual sea, tienes JetEngine, ya has creado algún custom post type, pues ya sabes dónde se almacena, etcétera, etcétera, pues seguro que te resulta más fácil familiarizarte, lo cual te va a dar mucha más flexibilidad.
Muy bien, pues oye, 75, muy bien, episodio redondito con un montón de cosas, se me ha hecho ameno, hemos pasado por muchas cositas. Y nada, como siempre, pues vamos a terminar recordándoos pues todos nuestros proyectos, páginas web y demás, ¿no? Tenemos por un lado elíasgómez.pro, podéis ir o acudir a su página web, que es una página web que yo no sé hasta qué punto podría no ser dinámica.
Mira, pues hablábamos, cuando hablamos de esto siempre hablamos de los pagos, que los pagos es como uno de los temas más, más peliagudos. Pero claro, hoy en día se pueden hacer... con Stripe, ¿no? Que es la plataforma que casi todo el mundo utiliza, tiene el... Bueno, aparte de que integrar pagos no tiene por qué ser la web dinámica, eso para empezar, pero suponte que quieres vender 4 productos, puedes ponerte hasta botones directos de Stripe, bueno, y PayPal también tenía, ¿no?
Claro.
Para pagar. Y claro, te lleva la interfaz de PayPal o de Stripe, pero bueno, pero te quitas de complicaciones. Bueno.
Pues eso, aquí tenéis, de hecho, consultoría WordPress y no code, ¿vale? Con ese botoncito... Que lleva...
¿Podría ir a Stripe directamente?
Podría ir a Stripe directamente. Así que elíasgómez.pro. Y por otro lado, pues ya sabéis, también la máquina del... Aquí no entro en este navegador. La máquina de branding.com, ¿vale? Donde tenéis ahí, pues bueno, pues mi comunidad, con nuevo banner de embajador de marca de Rayola, WordCamp Speaker y Monster Award Winner.
Anda, eso no lo había visto.
Ya, ese me lo puse el otro día y yo, venga. Y nada, y por supuesto, pues eso, la comunidad, que estamos todo el día aquí echándonos una mano y demás, así que ya lo sabéis. Y nada más.
Pues nada, hasta aquí este episodio 199.
Espera.
Sí, iba a decirlo ahora, Iba a decir.
Y tenemos una web que se llama negocioswp.es, vale, también. Que bueno, ahí sobre todo, pues a ver, la mandanga está... Tengo que decir que ahí estuvimos haciendo una serie de vídeos. Los vídeos están muy guapos, los vídeos que hay, ¿vale? Pero hace tiempo que la web se ha transformado un poco. y básicamente es el centro de consultorías, ¿vale? Semanales que tenemos ahí, y básicamente lo que hacemos es eso. Porque la verdad es que tenemos un contenido bastante evergreen, porque habla un poquito de clientes, de gestionar y tal, y son contenidos que valen para siempre. Pero bueno, de vez en cuando, a ver si igual un día metemos alguno más, pero hay unos cuantos vídeos muy interesantes que tenéis ahí, pues bueno, pues a modo de recibidor dentro de la comunidad que tenemos y de esas consultorías semanales, ¿vale? Pero bueno, evidentemente, neodesweb.es.
Conste que yo suelo subir todavía algún que otro snippet, estoy mirando, pues yo qué sé, uno de solucionar error 500 cuando tu post tiene emojis, que a veces da Gutenberg. Añado alguna que otra herramienta como Omnisend o algún plugin, etcétera, etcétera. Y también hasta recursos como un plugin que he hecho, con ayuda de ChatGPT, pero un plugin que he hecho que se llama Max Scroll, que podéis descargar los que seáis miembros y que os da dentro de cada página, te genera un metabox, que yo creo que por esto estuve probándolo, donde te pone cuál es el scroll máximo y el scroll, el scroll máximo medio de todos los usuarios y el scroll mediano, porque a veces nos puede interesar más una métrica que la otra. Porque a mí siempre me parece que la gente que usa Elementor hace landings muy largas y que la gente no las ve. Y bueno, lo he hecho principalmente para un cliente que tiene una home enorme y le he dicho, ¿pero hasta dónde va a bajar la gente? Vamos a mirarlo, vamos a medirlo, que también sé que se puede hacer con Google Analytics y demás. Pero me pareció interesante hacerlo así y ahí tenéis también ese plugin llamado Max Scroll.
Muy bien. Pues nada más. Bueno, despides tú, si quieres.
Sí, nada, claro, como he hablado yo tal, como que parece natural que despidas tú. Nada más, hasta aquí este episodio de hoy. Esperamos que os haya entretenido, gustado, lo que sea. Recomendadlo, compartidlo para llegar a mucha más gente y nos vemos en 2 semanitas. ¡Agur!